Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. En nombre de todo el equipo del Fin de Semana, les saluda Rosa Rosado. Hoy es domingo 9 de agosto, día de sombra y abanico, un día de calor en el que las temperaturas no nos darán un respiro, ni el virus tampoco. Los brotes no paran de aumentar, ya son 600, estamos en cifras de contagios similares a las del mes de abril. Madrid, Cataluña y Aragón siguen siendo las comunidades que más casos acumulan. En Aranda de Duero llevan ya 2 días aislados y en las últimas horas los 430 vecinos de Villarta de los Montes en Badajoz están en la misma situación. Y mientras tanto, hay zonas que ya están dando la voz de alarma, como por ejemplo Valencia, donde se han triplicado los ingresos hospitalarios en apenas un mes. Eso sí que da miedo. La realidad es que estamos en un momento muy delicado en el que desde luego no podemos bajar la guardia, sin lugar a dudas. De todas formas, los contagios por coronavirus no es el único que aumenta este verano, ¿no? No es lo único. La ocupación ilegal de viviendas también crece día a día en nuestro país. ¿Sabes cuántas casas se han ocupado en plena pandemia? 40 casas al día. Y es que hay gente para la que el confinamiento ha sido una pesadilla doble. Tú imagínate que tienes un piso alquilado, se te van los inquilinos en febrero, aprovechas para arreglar un poquito el piso, pero se decreta el estado de alarma y todo se para. Y en mayo, cuando vuelve el albañil a trabajar, resulta que no puede entrar en la casa porque han cambiado la cerradura. Bueno, pues esto ha pasado este confinamiento. Ocupas ya instalados, cerraduras cambiadas, a las 48 horas ya pierdes los derechos sobre la casa y si encima hay niños dentro, olvídate. ¿Y qué pasa con los dueños del inmueble? Pues que no pueden hacer nada. Y empieza una pesadilla para muchas familias que se ven obligadas a entrar en un proceso civil o penal que puede alargarse años. Y mientras los ocupas, pues disfrutan sin problemas de la casa, de la luz, del gas, del agua, de la justicia gratuita y de todo. Esto te puede pasar a ti, a mí y a cualquiera. Y lo peor es que la indefensión del propietario es total. La ley no les protege. Hoy vamos a hablar con víctimas impotentes de la patada en la puerta. Vamos a empezar con Pilar Damián, es matrona en un centro de salud de Reus, en Tarragona. Los ocupas se apoderaron de su casa en pleno confinamiento mientras ella estaba trabajando como sanitaria. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así como te lo cuento, tal cual han sucedido los hechos.
Sí, 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 así mismo fue. La verdad es que, como tú dices, esto se convierte en una pesadilla para los propietarios.
Tú eres de Vic, allí tienes una casa, allí estás empadronada, la pones en venta al conseguir tu plaza oficial en Reus y a los 3 meses comienza esta pesadilla. ¿Qué pasó?
Una pesadilla de la que no he conseguido salir 2 meses y medio más tarde y que esto puede ser muy largo. Pues pasó que, como bien decías, a las 48 horas perdemos una casa, pero es que no hacen falta 48 horas. Con media hora que se tarda en cambiar una cerradura, ya no puedes recuperar tu casa. Si han cambiado la cerradura legalmente, bueno, legalmente, por la ley pasan a ser los dueños, porque ya la ley no penaliza esto. ¿Cómo estoy ahora? Pues bueno, una situación de esta para los propietarios es nos enferma físicamente y anímicamente.
Claro, muy dura. Ahí empieza un calvario porque a esta gente solo se les echa mediante un orden judicial. Tú llamas a la policía, supongo, y la policía no puede hacer nada, no les puede echar.
Es increíble el poder que han quitado a la policía. Que la policía vaya a tener ya miedo de actuar ante los delincuentes, esto es algo que nos tendríamos que plantear, pero es que es así.
Y como decimos, solo se les echa mediante una orden judicial y cuando se recurre a los tribunales, esto se eterniza. ¿Te han dado tiempos?
No me han dado tiempos. De entrada tenemos una vista, bueno, ahora en septiembre, pero que tampoco es ninguna garantía de nada porque parece que va a ser la vía penal que tiene pocos resultados y, bueno, es que esto puede ser muy largo.
Hombre, la vía legal suele tardar entre 1 y 2 años en desalojarlos, pero claro, depende del juzgado, del colapso de la justicia, que entiendo que es gordo con la situación sanitaria actual.
Y más se va a colapsar, o sea, si las ocupaciones suben cada día y vamos poniendo denuncias, es que solo las ocupaciones van a colapsar los juzgados, o sea, es un pez que se muerde la cola del que no vamos a salir.
Ya. Y si caes en manos de una mafia, como parece ser tu caso, eso lo complica todo, ¿no?
Lo complica todo porque son extremadamente resistentes, se ha probado con agencia de desocupación y, bueno, esto da mucha fuerza a los ocupas. O sea, si tú vas rompiendo la ley y no te pasa nada, esto da mucha fuerza. Después, sí, parece que hay un punto de mafia ahí detrás importante.
El problema con las mafias es que, bueno, lo estamos viendo, que ya no buscan casas abandonadas, ¿eh? Buscan casas en condiciones, con electrodomésticos, con todas las comodidades. Al fin y al cabo van a pagar lo mismo. Se meten, cambian la cerradura y alquilan la casa a su antojo, ¿no?
Pagan lo mismo. Mi factura de luz en una sola factura en pleno verano es de 240 euros. O sea que ellos no tienen que controlar nada. O sea, el sentido del respeto está claro que un ocupa no lo tiene. Pero el abuso sí que lo lleva integrado. Hombre. Porque nosotros tenemos que pagar todos. La única vía que hay es intentar devolver los recibos a ver si cortan la luz. Porque, bueno, si esto pasa en verano, no quiero saber ni qué pasaría en invierno si estuvieran allí.
Pilar, pero si cortas la luz, el agua, el gas, ¿qué puede pasar?
No, esto no podemos. Esto está aconsejado por policía, por abogados y por todos que no lo hagamos, porque después te denuncian por coacción
encima.
Y la cosa se complica. Y esta denuncia sí va rápida, fíjate tú.
Fíjate tú lo que son las cosas.
Esta sí va rápida.
Madre mía, mientras tanto tú pagas la casa, la luz, el agua, el gas, pagas todo. Por cierto, ¿cuántos hay metidos en tu casa? ¿Una persona, dos, una familia? ¿Qué
no,
sabes?
Que yo sepa, hay 5, pero ahí puede entrar y salir bastante más gente. Los que están estables normalmente son 5. Hay 3 adultos y después dos hijos, un preadolescente y un adolescente.
¿Has intentado mediar con ellos, Pilar?
Sí, por supuesto, lo intentamos desde el primer momento, el primer día, no el segundo de la ocupación. Yo no fui personalmente, pero sí fueron unos mediadores y este ocupa estaba totalmente, tenía claro que él se quedaba en la casa. Esta casa le iba bien, le gustaba y no pensaba moverse. También él explicó que no tenía problemas de dinero, pero que no tenía casa y este es su argumento. Se pusieron fibra óptica la primera semana, tienen patinetes eléctricos, incluso tienen coches, o sea, no es, van bien vestidos, con ropa de marca.
No, pero es gente que ve en la ocupación una forma de vida.
Sí, así no tengo que ir buscando contratos y demás, esto me va bien, cuando esto se termina porque habrá pasado tiempo, pues me busco otra, y esto es una manera de vivir, que con voluntad política esto se puede terminar ya, porque así no podremos ayudar a nuestros vulnerables, no sabemos ya quién es vulnerable o no. Todo el mundo entra en el mismo saco, bueno, tienes hijos, si no tienes nómina, pues ya eres vulnerable. Pero esta gente se están acostando a las 2 y a las 3 de la mañana y antes de las 12 del mediodía nunca están levantados. A este hombre no se le conoce trabajo.
No tiene gastos, Pilar, si ya se lo pagas tú todo. Y lo peor es que mientras tanto tú te encuentras sola en esta batalla. Porque entiendo que te sientes abandonada por las instituciones, por la policía, por la justicia. Y si esto funcionara de otro modo, te habrías ahorrado mucha ansiedad y mucho estrés. Porque todo esto te ha pasado durante el confinamiento, mientras encima estabas trabajando de sanitaria.
Sí, yo no podía acudir allí. Y es que cuando supe que mi casa estaba ocupada, tampoco pude desplazarme allí. Esto fue una angustia tremenda. Pero lo peor de todo es que te piden, no, tú sigue tu vida normal y trabajando con la misma ilusión de siempre, cuando esto es que te mina el ánimo. O sea, la necesidad de estar pensando en esto no deja espacio para otras cosas. Seguir con la vida normal es muy difícil.
Muy difícil. De momento, Pilar, la única esperanza es que a pesar de la tardanza, normalmente la justicia da la razón al propietario. Entonces, pues aquí hay
Sí,
que tener
y en qué
paciencia.
condiciones se recuperan las casas?
Ya, bueno, claro, exactamente, porque luego eso te toca a ti también pagarlo.
Es que no se puede explicar el gasto que esto comporta. Una ocupación puede arruinar a una persona.
Desde luego, yo te deseo muchísima suerte.
La necesitaremos,
Sí,
yo
lo
y
sé.
todos los propietarios ocupados que cada día van haciendo más, cada día vamos creciendo y esto se tendrá que parar en un momento u otro. Suerte que los medios nos estáis ayudando mucho a dar voz a un problema que mucha gente desconoce. Hasta que no le pasa a alguien cercano y ves lo que hay,
Pero ya todo el
no
mundo
les.
conocemos a alguien cercano que ha pasado o que está pasando por esto, Pilar. Es que esto ya no nos es tan ajeno. Es que esto es un drama que están viviendo muchos españoles en muchas ciudades, en muchos pueblos, porque la ocupación está a la orden del día en muchos pueblos de España, donde también hay mucha gente que se siente abandonada en esta lucha. Y mientras tanto, nuestros políticos están ahí a ver si se ponen de acuerdo. Venga, con calma. Una pena,
Suplicamos que
pero es
cambien la
así.
ley, que esto tendría que ser muy fácil y que nos eviten todo este sufrimiento tan innecesario y que hagamos las cosas bien y que podamos ayudar a los vulnerables como toca, no que se queden diluidos en todo este sistema de abuso.
Pues Pilar, estamos contigo. Mucha suerte. Mira, voy a hablar ahora con Mónica, que, bueno, su testimonio te va a ayudar un poquito. Te va a animar, ya verás.
Muchísimas gracias.
Un beso, Pilar. Suerte.
Venga, hasta pronto, adiós.
Bueno, lo hablaba con Pilar. Pese a la tardanza, al final la justicia da la razón al propietario. Tu caso también tiene tela, Mónica, porque tú te vas a casa de tu madre por problemas de salud para que te cuide. Estás una temporada con ella y cuando todo el tema médico termina, tú vuelves a tu casa y ¿qué te encuentras?
Pues me encuentro la casa que está ocupada con gente dentro.
5 años te costó echar a
Cinco
los
años, sí.
ocupas.
Y así hemos estado 5 años. Sí, la verdad es que parece mentira que algo tan grave se demore tanto en el tiempo.
A ver, jurídicamente hay dos vías legales para recuperar tu casa. Una es la vía penal y otra es la vía
Eso.
civil. Y tú
Eso
denuncias
es.
por ambas vías. Encima, ¿qué pasó?
En realidad, bueno, yo contacto con un abogado y, bueno, pues me empieza a hablar de términos que evidentemente yo no me entero de absolutamente nada porque nunca me había visto la necesidad de tener que anteponer una denuncia contra nadie. Y entonces él decide anteponer la denuncia por la vía penal, porque va a ser lo más seguro. Claro, lo que igual no me especificó es que era lo más seguro y lo más largo, porque se eternizó. Y de hecho, durante ese transcurso de tiempo, las leyes se modificaron y tuvimos que abandonar la vía penal, se archivó por la vía penal porque ya no era delito la
Fíjate,
usurpación.
y tienes que abrir otro
Claro,
procedimiento por la vía civil.
efectivamente, efectivamente.
Madre
Y ese
mía.
procedimiento es el que va mucho más ágil y es el que finalmente pues termina en un juicio y para devolverme la vivienda, claro.
Ya. Bueno, y es curioso una ley que protege a los ocupas y deja en la calle a muchas familias, porque en tu caso no hablamos de ya de segundas residencias, sino de también de
No,
tu residencia habitual.
nada, yo fui a hablar con ellos, evidentemente, para tratar de solucionarlo, con mis papeles, o sea, con toda la documentación, mis facturas, mi hipoteca, todo. Y no podía pasar el pie de la línea de mi casa, porque estoy poniendo el pie en una casa que no era mía.
¿Quién había dentro? ¿Una familia?
Pues había una familia, vamos a decir, con problemas. Era una madre con 2 hijos, bastante mayorcitos los hijos, y hijos que se dedicaban a temas no lícitos, porque,
Oh,
bueno, tengo que
madre.
comentarte que además durante el periodo de ocupación esta gente se dedicó a plantar marihuana.
Qué barbaridad.
Sí, yo sé que tuve constancia que la Guardia Civil se adentró a la vivienda un par de veces, pues bueno, para solucionar este problema.
Qué problema para el propietario y también para los vecinos que tienen que sufrir esto y durante tantísimo
Mucho,
tiempo, porque hablamos de 5 años
mucho.
personándote en el juzgado para
Sí,
saber cómo va el caso, un
sí,
caso que no
sí.
avanza hasta que tuviste un golpe de suerte, por decirlo de algún modo.
Sí, porque, bueno, di con una persona que después de contarle el caso, me dijo que me iba a ayudar en todo lo posible. Y al final, que te encuentres una persona dentro de un juzgado donde hay montañas y montañas de papeles y que le dé un poco de prioridad o que le ponga en el montón adecuado, pues al final hizo que se agilizara un poquito. Pero vamos, agilizar dentro de los 5 años, que tampoco es que
que fuera mucho,
¿no? No, no,
pero sí, sí tuve esa suerte. Así es que finalmente ya se puso fecha y bueno, esta gente se marchó antes, ¿eh?, de que se llevase a cabo el juicio. Entonces el juicio fue algo simbólico.
¿Cómo te encontraste tu casa después de esto? Porque claro, no solamente les pagas los gastos mientras viven, sino que los desperfectos también te tocan a ti.
Claro, o sea, el seguro no se hace cargo de absolutamente nada.
Nada, claro.
Bueno, pues me la encuentro pues pues mal, pues porque además esta gente, aparte de llevárselo absolutamente todo, se llevaron las ventanas, la instalación eléctrica, no sé, cosas que dices, madre mía, ¿qué te van a dar por eso? Y al final la avería que te genera a ti es bastante importante, económicamente, claro.
Y con los consiguientes problemas de salud que esto conlleva, que esto no es fácil
Hombre,
de llevar,
claro,
esto acaba con los
claro.
nervios de cualquiera.
Nadie se puede hacer una idea en el silencio de la noche, cuando uno se pone a cerrar el día y le viene a la cabeza su casa, es imposible conciliar el sueño. Imposible, imposible. Así es que, bueno, estuve medicada durante todo ese tiempo.
Normal.
Para poder dormir.
Y para poder vivir.
Sí.
Porque es que esto acaba con
sí.
la salud de cualquiera. En cualquier caso,
sí,
Mónica,
sí, sí.
por muy duro que sea el camino, es que no queda otra que luchar, porque lo que no puede ser es que cualquier delincuente fuerce la puerta de tu casa, cambie la cerradura y ale, para adentro.
No, no, estoy de acuerdo. O sea, al final tenemos un problema de leyes y es evidente que se tienen que modificar.
Uh-huh.
Se tienen que modificar porque yo creo que se deberían de delegar una autoridad a, no sé si a cuerpos como la Guardia Civil o la Policía Nacional para que fuese muchísimo más ágil, pero sin esperar 2 meses y sin esperar nada.
Ni mucho menos 5 años.
¿Directamente?
Sí.
Joder, por supuesto, lo de los 5 años ya es de risa.
Es
que es de risa.
Bueno, tú ya has recuperado tu casa, gracias a Dios.
Sí, muy contenta.
Y nos alegramos mucho, Mónica. Gracias por contarnos
gracias.
Tu historia aquí en el fin de semana de COPE.
Muy bien, muchas gracias.
Un beso,
saludo,
Mónica,
para todos.
Gracias.
Chao, chao, adiós.
Mónica ha conseguido echar a los ocupas tras 5 años de lucha incansable. Pilar, hemos visto que está en ello. Y como ellas, miles de víctimas del fenómeno ocupa en España. Y si te toca, la ley no te protege. ¿Cómo es esto posible? Pues se lo voy a preguntar a Miguel Fernández, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Miguel, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿por qué España es un paraíso para los ocupas? Porque no paran de aumentar. Cuéntanos qué es lo que falla.
Pues mira, falla como siempre las dotaciones que se dan a la ley que se crea para conseguir que haya medios suficientes, tanto desde el punto de vista de organismos públicos o de Ministerio de Justicia o Juzgado de Guardia o Policía, para que nos presten los medios y poder actuar. Y luego también, por otra parte, me vas a permitir que te diga que el problema que hay es que la ley de desahucio express, que nació en el año 2018, que nació con muy buena intención, nació capada. ¿Y por qué digo capada? Pues porque se hizo una modificación para la ocupación ilegal de viviendas, pero solamente en el espectro de las personas físicas y viviendas públicas. De administración pública. Pero, sin embargo, se dejó de dotar en esta ley actuaciones a empresas privadas, bancos y sociedades de inversión. ¿Qué ocurre? Que los ocupas que saben esta parte de la ley, pues están actuando sobre todo contra este tipo de viviendas, pero que repercute a nivel individual y repercute también a nivel colectivo porque las comunidades de propietarios se ven afectados porque tienen pisos de estas sociedades de inversión, de estos bancos, y esto están generando un verdadero problema porque la ley no defiende este tipo de sociedades.
Ya estamos viendo que los ocupas es que, vamos, saben latín. Entonces
Hombre.
Tenemos, por un lado, la debilidad de la legislación y, por otro, la falta de recursos en la justicia. Y, claro,
Correcto.
Lo que dice Miguel, que se la saben todas, que conocen la ley al dedillo, ¿qué hacen? Los ocupas para evitar el desahucio. ¿Cómo lo hacen para poder acoplarse tanto tiempo en una casa ajena sin que el dueño pueda echarles de su propia casa?
Los ocupantes, en este caso, que pueden ser a nivel individual, con familias que están necesitadas de un piso y que no están atendidos adecuadamente desde el aspecto social, pero luego también hay otra parte muy importante que son las mafias, que saben perfectamente cómo tienen que gestionar la ocupación y que, bueno, pues se encargan de ver qué casas son las que están habitadas o no están habitadas, qué casas son las que tienen una ejecución hipotecaria o no tienen una ejecución hipotecaria, y ahora mismo está en poder del banco antes de que el banco tome posesión de ella y la pueda vender o la pueda alquilar. En fin, se la saben de todas. Y cuando se actúa y se incorporan a una casa ocupada, pues entonces cuando quiere intervenir la policía o la Guardia Civil con la normativa que tenemos actualmente, pues empiezan a enseñar papeles falsos, contratos privados falsos que han bajado de Internet, y en fin, mil triquiñuelas para alargar todo este proceso para que al juez se le cree la duda y entonces siguen con este proceso durante meses hasta que se consigue recuperar de forma fehaciente, sobre todo por parte de las entidades jurídicas como pueden ser empresas privadas, bancos o sociedades de inversión.
Y luego, Miguel, una de las técnicas más usadas por los ocupas es la de establecerse con un menor. Aquí entra en juego la protección a la infancia, con la amplia protección a la infancia con la que cuenta España y que dificulta la pronta expulsión de los ocupas de una casa.
Efectivamente. Yo de esto poco más tengo que decirte porque lo acabas de explicar perfectamente. También se aprovechan de todas estas triquiñuelas, entre otras, la de meter menores de edad precisamente para alargar todo este procedimiento.
Miguel, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas previas podemos tomar para evitar que ocupen nuestras casas?
Pues, hombre, a ver, a mí lo que me gustaría es que realmente políticamente se dieran cuenta de que debemos tener una defensa a ultranza de la propiedad privada, que tenemos que modificar de forma inmediata la ley de enjuiciamiento civil, con las modificaciones que tenemos que hemos comentado de la ley de desahucio exprés, que no ha tenido el resultado que pensáramos, que se dotara de forma urgente a los juzgados de guardia y a la policía los medios necesarios para poder atacar y atajar esta acción, y bueno, pues luego ya un poco más bueno, por supuesto, importantísimo, artículo 13 de la ley de enjuiciamiento criminal, donde los jueces deberían de reconocer la legitimación del presidente de una comunidad de propietarios para presentarse como acusación particular. ¿Qué conllevaría esto? Pues que si, por ejemplo, una sociedad jurídica que tiene 8.000 pisos para repartir y vender o alquilar no actúa como debe de actuar, que tenga legitimación activa el presidente para presentarse como acusación particular y para poner en marcha todo el procedimiento de salida de ese ocupa de la vivienda. Si es que tenemos fácil soluciones. Lo que pasa es que no se están llevando a efecto, no se está actuando adecuadamente por parte de la administración pública.
Pues es una pena, porque la verdad es que yo creo que, no sé, tenemos para mí una de las leyes peor hechas que he visto en mi vida, porque no es posible, y lo decía antes Pilar, que en 48 horas tú te quedes sin casa. Se metan o nos ocupas en la tuya y tú ya no puedes hacer nada.
Sí, sí.
Pero es que llegue la policía y tampoco los pueda echar.
Sí, 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 así es. Mira, no, yo en una comunidad, estoy hablando de una comunidad de propietarios bastante grande, de más de 2.000 viviendas, nosotros últimamente estamos observando cómo entran, ocupan a la vivienda, sobre todo viviendas que están, porque lo saben, se la saben todos, claro, lógicamente los de la mafia, y saben que esa vivienda corresponde a una empresa inmobiliaria, y entonces entran, la ocupan. En algunos casos llamamos a la Guardia Civil a través de nuestro servicio de vigilancia porque los ven y automáticamente llaman a la Guardia Civil porque allí toca la Guardia Civil y los echan y vuelven otra vez a entrar posteriormente y cuando ya pasan un cierto periodo de tiempo es muy difícil sacarlos.
Sí, sí, les cuesta la casa los 15 minutos que les lleva a cambiar la cerradura.
Sí, sí.
Sí, sí, es increíble.
Desgraciadamente es así.
Y luego
yo lo único que pido, perdóname, es que simplemente nuestra ley, que no es mala o deja de ser, no es mala, pero apliquémosla en todo su entorno, como he dicho anteriormente, y en todo su espectro. Y que se dote a la policía de contundencia para poder dar soluciones a este tipo de problemas. Verás cómo, si además hay una modificación del Código Penal donde se endurezcan las penas para aquellas personas que hagan las usurpaciones, verás cómo se acaba el problema.
Claro.
Lo que pasa que es que a veces se da a entender, discúlpame, se da a entender que es que no se quiere acabar con este problema.
Esta desidia, además, lo que está provocando, y lo estamos viendo, son cambios muy significativos en el perfil de los ocupas que tenemos, por un lado, los que tienen problemas económicos, no tienen nada que perder, están en riesgo de exclusión social y dicen, pues mira, en esta casa y que sea lo que Dios quiera. Luego están las mafias profesionales que venden y alquilan los pisos a su antojo. Y luego, como nos decía Pilar, jóvenes o no tan jóvenes, que ven en la ocupación una forma de vida. Vamos, que pueden tener su casa, pero que te quedas con la de otro. Que tienen su wifi, tienen su coche, tienen su todo, y no se van de ahí.
Efectivamente. Yo te puedo decir que he hablado con personas muy cercanas a mí, a mi familia, ¿vale? Y que los jóvenes, en vez de pensar en trabajar y en sacar para adelante su familia, en unirse a su pareja, etcétera, etcétera, lo primero que dicen es que van a tener una experiencia, que van a pegar una patada en una puerta y que se van a meter como ocupas, porque en su concienciación, en su mente, saben que no va a pasar absolutamente nada y que luego encima tienen asociaciones que están en pro, en defensa de este tipo de perfil de personas que no han dado, vamos, que no han trabajado en su vida, vamos a hacerlo, y que bueno, pues que quieren vivir como los demás que hemos estado esforzándonos para dejarnos la piel, para tener una casa, dos o las que correspondan, pero que no deja de ser propiedad privada y que la propiedad privada, y se lo digo a todo el espectro político, hay que defenderlo de manera ultranza. O sea, sí, hay que tener una defensa de ultranza. Porque si no lo hacemos así, perdemos los principales criterios de cómo tenemos que regirnos en una sociedad.
Desde luego. Esto se permite por la indefensión del propietario, que es total, y porque la ley no les protege. Lo único que se me ocurre, Miguel, es poner una alarma. Que bueno, como medida de prevención, pues chico, en un momento dado no está tan mal visto.
No. Sí, como medida de prevención, las alarmas, por supuesto, tienen su función. Pero que las personas que vayan a ponerla, que no sea por un miedo permanente que se le está generando en la sociedad a través de los anuncios de los medios de comunicación, sino que sea por convencimiento propio que quiera tenerla.
Sí. Bueno, mientras siga habiendo un tira y afloja en la política sobre cómo se debe afrontar el terrible problema de la ocupación en España, no nos cansaremos de denunciar este drama que viven muchísimos españoles. Miguel Fernández es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Miguel, muchísimas gracias, muy amable.
Pues gracias a vosotros y me tenéis a vuestra disposición siempre que lo necesitéis.
Gracias, un beso. Bueno, son las 10:31 de la mañana, seguimos adelante en este domingo 9 de agosto. Ponemos en marcha, por cierto, las redes sociales para que podáis opinar sobre cualquier tema de los que vamos a hablar hoy en el programa. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Y además queremos conocer todos esos pueblos bonitos y cargados de encanto que tenemos en España, ¿eh?
Sí, queremos completar nuestra guía turística y por eso hoy seguimos preguntándote cuál es el pueblo más bonito de España. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Cómo lo conociste? Y que nos cuentes cómo se come allí. Así que ya sabes, puedes escribirnos o mandarnos nota de audio a través de nuestro WhatsApp, 666-55-400, Twitter, @findesemanacope, y facebook.com/cristinafindesemana.
Ayer hablamos de pueblos muy bonitos como Panticosa, Villanueva de los Infantes, Ronda, Santillana del Mar.
Sí.
Bueno, queremos aumentar la lista en este domingo, así que déjanos tu mensaje en el momento en el que puedas. A ver, las altas temperaturas nos van a acompañar también en este domingo 9 de agosto con valores superiores a la media. Y uno de los principales riesgos que conlleva las altas temperaturas son los incendios. ¿Cómo sobrevivir a un incendio? Nos lo van a contar enseguida.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Siempre que han sucedido acontecimientos históricos,
puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno...
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona.
La radio ha estado ahí para contártelo. Y ahora más que nunca necesitas tener todos los datos para saber qué está pasando.
Esa decisión de don Juan Carlos I de trasladarse fuera de España durante un tiempo que no está...
Necesitas el análisis de Carlos Herrera, del comunicador mejor valorado de la radio española.
Esto se trata de reventar la Constitución. Este movimiento lo hubiera consentido un gobierno de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, incluso de ZP.
En la radio todo sucede en Herrera en COPE.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Paleta de cebo ibérica 50% raza ibérica, deleite de alacena, pieza de 4 kilos y medio, antes 59 euros, ahora 39,90. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
En Bercomar, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Son las 10 y 38 minutos de la mañana en este domingo en el que abordamos también el problema de los incendios, que es un asunto acuciante en España, especialmente cuando las temperaturas son tan altas como las que tenemos este verano. De hecho, hay regiones como Murcia donde este domingo el nivel de riesgo de incendio forestal es extremo. Y es que cada año nos enfrentamos a incendios que parecen incontrolables, que avanzan sin medida y que incluso llegan a zonas pobladas. Y controlar el fuego antes de que esto ocurra es esencial, pero hay momentos en los que resulta imposible y lo único que queda es evacuar a la gente de sus hogares. Es la pesadilla de muchas familias, ver tu casa reducida a cenizas, perderlo absolutamente todo. ¿Te imaginas? Bueno, solo aquellas personas que lo han vivido pueden saber realmente lo que se siente. El pasado 1 de agosto, en Valdepiélagos, al norte de Madrid, se declaraba un incendio forestal que comenzó en el vehículo de un hombre de 44 años que finalmente fue detenido por negligencia. Este incendio, que se desarrolló entre Guadalajara y Madrid, obligó a desalojar a los vecinos de los alrededores, que tuvieron que dejar sus casas a toda prisa debido a la cercanía de las llamas. Entre esas personas está Laura Guzmán, que se encontraba con su familia en Mesones, en una localidad perteneciente a Alcázar, en su segunda residencia, cuando fueron desalojados. Laura, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rosa? Muy buenos días.
Bueno, ¿esto es la primera vez que te pasa?
Sí, es verdad que en esta zona estamos muy habituados, sobre todo en la zona más en verano, a ver todo tipo de incendios, pero nunca los habíamos visto tan cerca de nuestra casa, exactamente.
¿Y sí. cómo fue el desalojo, Laura?
Pues a ver, la verdad es que nosotros, como realmente estaba en Valdepiélagos, Mesón es una pedanía, está como en un valle entre montañas, veíamos el fuego a lo lejos. Entonces es verdad que cuando ya empezamos a ver las llamas en la zona del lago del Jaral, que digamos que está en la parte de arriba de esa montaña, ahí es cuando ya nos empezamos a asustar, sobre todo pues porque bueno, estábamos de dos familias con cuatro niñas pequeñas entre 7 y 1 año.
Caramba.
Entonces ellas también pues al final te notan a ti el nerviosismo, ellos también se ponen nerviosas. Y ahí yo creo que fueron los momentos más complicados. Poco a poco vimos que las llamas se iban acercando, se iban bajando la ladera de la montaña, y ahí es cuando ya sí empezamos a ponernos más nerviosos. De hecho, yo corriendo cogí, hice el poco equipaje por si acaso no se evacuaban, porque desde el Mesones se ve la carretera bajar desde el lago del Jaral, que era donde estábamos viendo que todos los coches, claro, la policía ya se estaba desalojando, y íbamos viendo esa caravana, porque hay pocas carreteras, digamos, para salir de allí, y iban todos los coches en fila, incluso atascados, pitando por el miedo de que las llamas se iban acercando, y esos coches no podían salir para otro lado, tenían que ir para el mismo, para la carretera hacia Mesones. Y es verdad que esa situación, lo que te digo, nos hizo hacer maletas corriendo, aguantamos. Y al final ya Protección Civil fue por la urbanización donde está la casa, que es Nuevo Mesones, que está al lado de Mesones, y empezó a decir por el megáfono que por favor desalojáramos. Ahí ya metimos las maletas y aún así vino la Guardia Civil, vino directamente a nuestra casa, ya nos llamó directamente a la puerta y nos dijo que por favor desalojáramos a toda prisa porque el incendio estaba ya cerca del pueblo. Caramba. Y sobre todo por el humo.
Ahí sí, entras en pánico rápidamente, sales corriendo, pues, no miras nada y nada, lo único pues no poner en riesgo la familia, claro.
Claro, claro, exactamente. Cogimos a los niños, los metimos corriendo en los coches, teníamos también una perrita también, todos corriendo a los coches. Y nada, enseguida pues salimos por la urbanización, a parte de arriba, al Alcázar, que allí estaban ya, pues vimos todos los coches que venían de la parte del lago del Jaral, Valdepiélagos, que les habían desalojado por esta zona, porque claro, el incendio estaba por la otra. Pero sí fueron momentos de mucho nervios, hombre, porque tampoco sabes ni qué coger, no sabes el tiempo que vas a estar fuera, y te vas con la incógnita de qué va a pasar, de si va a estar tu casa bien cuando vuelvas o no va a estar bien, claro, cuando vuelvas.
Nervios, ¿sabes? Incertidumbre, eso... encima con tus cuatro pequeñas, imagino qué momento.
Exactamente, con mucho nervios, sobre todo por ellas, porque al final ellas te notan ese nerviosismo, que no están habituados a ello, y la verdad es que se pasa mal.
Hombre, pobrecitas. En este caso creo que el incendio empezó por la mañana, pero fue muy rápido, ¿eh? Progresó con mucha fuerza, porque por lo visto es una zona de mucho cereal, de mucho pasto, en toda la zona de Valdepiélagos. Entonces fue muy rápido.
Eso es, ¿eh? Sí, nosotros lo vimos sobre las 12 de la mañana. Además fueron las propias crías las que nos avisaron que olía como ha quemado, pues estábamos pues tranquilamente en la piscina, claro, pues imagínate, en agosto, verano, niñas, pues todos allí refrescándonos. Y de repente es verdad que empezamos a oler a quemado y las vimos y ya nos acercamos, pero ya te digo, veíamos el humo y las llamas, no se veían las llamas, realmente se veía el humo muy de lejos y ya empezaron a aparecer las avionetas con el agua apagándolo y tal. Y poco a poco sí ya empezamos a ver, pues eso sería sobre las 12 de la mañana y sobre las 2:30, 3 ya empezamos a ver las llamas más cerca, que ya era cuando estaban en la parte del lago del Jaral. Y todo lo que te he contado de todo el tráfico con todos los coches bajando por la carretera, y ahí sí que fueron los momentos de más nervio porque no sabes muy bien cómo actuar, porque dices, bueno, a ver, lo normal a lo mejor es decir, pues coge tus cosas y vete ya, pero es que la carretera está hasta arriba y veías los coches pitando porque no podían salir de allí, porque solo hay una salida. Entonces eran momentos de, bueno, vamos a esperar, porque realmente todavía las llamas estaban lejos, pero a la vez te daba ese
con esa
ese
preocupación.
Miedo de,
y mucha gente, porque claro, gente que estaba en casa, en sus piscinas, como tú dices, porque fueron desalojadas varias urbanizaciones, tanto de Guadalajara como de Madrid. Entonces, claro, mucho tiempo fuera de casa, esperando. ¿Dónde? ¿Dónde estuvisteis? ¿Y cuándo pudisteis volver?
Pues nosotros al final, como está muy cerquita de nuestra casa, al final nos fuimos a casa directamente, nos marchamos directamente a casa. Pero, por ejemplo, mis padres que también estaban allí y unos tíos, que ellos sí que iban a estar más tiempo durante el verano en esta segunda residencia, ellos lo que hicieron es quedarse en la parte de arriba del Casar, que es donde tenían también donde estaban la Guardia Civil y Protección Civil, donde estaban todos, y estuvieron allí hasta las 11 de la noche más o menos, 11:15, que fue cuando ya se pudo volver tanto a Nuevo Mesones y a la parte del lago del Jaral.
Fíjate, todo un día. Por la tarde, en torno a las 7 de la tarde, estaba más o menos controlado este incendio, pero vamos, aquello fue de película. Aviones, medios terrestres, 200 y pico efectivos. Y bueno, gracias a Dios, ninguna persona herida, ni intoxicada, ni nada, ¿no?
No, la verdad es que a nosotros fue sobre todo, yo creo que el miedo al humo, que también muchas veces ver las llamas, pero el humo también es un peligro muy importante. Y yo creo que fue también ese miedo, ¿no?, a que el humo pudiera llegar a las casas. Nosotros lo primero que hicimos también fue cerrar, claro, todo tipo de ventanas y tal, hasta que nos desalojaron y ya nos tuvimos que ir por el miedo al humo, que fue uno de los motivos que yo creo que también fue lo que nos desalojaron. De hecho, cuando nos volvieron a la casa, lo primero que dijeron a mis tíos fue que todas las ventanas y todo lo cerraran y que estuvieran dentro de casa, porque el incendio ya estaba controlado, ya no estaba en la parte del pueblo, pero bueno, ya sabes que el aire puede cambiar en cualquier momento, Rosa, y se puede meter en las casas, sí, y el humo al final es un peligro.
Desde luego que sí. Y bueno, me dices que esta es la primera vez que os desalojan, que nunca había sentido las llamas tan cerca, pero claro, que esto ya te mete el miedo en el cuerpo, Laura.
Sí, no, y tanto, porque claro. Es que, a ver, nosotros es verdad que estamos muy habituados a que allí en verano siempre ves incendios por un lado o por otro, por lo que tú decías, ¿no? Por el cereal, por la zona, es muy habitual ver incendios, pero nunca lo has visto tan cerca de tu casa. Claro. Y yo, mira, mi familia estaba más tranquila, pero yo, sobre todo con las crías, decía, es que por un lado dices, cojo el coche y me voy, pero luego ves la situación de la carretera llena de coches
que
y
no
dices,
es una opción.
¿Y si me voy? Claro, ¿y si me voy y me quedo ahí atascada con las cuatro niñas? ¿Y qué haces? ¿Te llevas agua? Que es una sensación, la verdad es que muy agobiante, es una sensación muy agobiante porque no sabes qué decisión es la que tienes que tomar.
Exactamente.
Y ya es verdad que ya cuando nos llamaron a la casa de la Guardia Civil y nos dijeron que nos fuéramos, ya nos fuimos. Es verdad que aguantamos hasta, digamos, que el último minuto, ¿sabes? El partido de fútbol, último minuto, que pues ahí. Nosotros aguantamos al final porque vimos la carretera hasta arriba y nos daba mucho miedo el quedarnos allí también atascados porque las llamas cada vez estaban más cerca, claro.
Hombre, y ese momento en el que os dicen que desalojarais de forma inmediata, que el fuego estaba ya en el pueblo, es que esto solamente se puede vivir con mucho miedo y sobre todo con la preocupación y esa incertidumbre de tener a cuatro niñas contigo y cuál es la mejor decisión, que en ese caso es salir por patas a algún sitio, pero irte de ahí de casa, que es lo que te están pidiendo realmente.
Claro, sí, por eso. Nosotros desde Protección Civil, es verdad que con los megáfonos nos iban avisando. Y ya cuando ya vino la Guardia Civil es cuando ya dijimos, bueno, pues venga, cogemos el coche y nos vamos corriendo porque ya la carretera estaba mejor y fue cuando tomamos ya la decisión de ya teníamos todo metido en los coches, simplemente fue montarnos e irnos.
Fíjate, hay un hombre de 44 años detenido por negligencia grave que tiene guasa la cosa, que estamos todos los años igual y no aprendemos, sino no nos cansamos de repetirlo, muchísimo cuidado, que estas cosas
pasan.
Pues una
pena, sí.
Claro, estas cosas pasan y mira qué miedo. Que metemos en el cuerpo a familias como Laura, que al final todo se quedó en un susto, pero bueno, un susto muy grande que deseamos no vuelva a ocurrir, Laura.
No, esperemos que no, y que muchas familias por muchas zonas de España lo viven diariamente casi, porque por desgracia es algo muy habitual en nuestro país,
sí.
Así que hay que tener más precaución, claro.
Por desgracia, sin duda. Bueno, Laura, que sigáis disfrutando del verano en familia y sin sustos, que sigáis a gustito, gracias.
Esperemos, muchísimas gracias, Rosa.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, precaución, tomar el mayor número de medidas posibles es la única manera de hacer frente a los incendios que cada verano arrasan nuestros montes. Hay cantidad de formas de prevenir que un incendio se extienda. Una de ellas es la creación de cortafuegos. Pero ¿sabes quién se encarga de hacer estos cortafuegos? Hay diversas formas, pero seguro que la del Parque Nacional de Doñana te va a gustar. No sé si has oído hablar alguna vez de los burritos bomberos. Sí, burritos bomberos, porque precisamente ellos son los encargados de crear cortafuegos. Luis Manuel Bejarano es presidente de la asociación El Burrito Feliz de Doñana. Luis Manuel, buenos días.
Buenos días, saludos y rebundos desde aquí, desde el entorno de Doñana.
¡Ay, qué sitio más bonito, de verdad que sí, Luis Manuel! Y esos burritos bomberos, ¡qué maravilla! ¿Cómo os ayudan a evitar incendios? ¿Cómo son?
Pues hoy están trabajando muy activamente porque ha llegado una cantidad enorme de visitantes, bueno, enorme porque dentro del coronavirus tenemos limitaciones, pero bueno, están aquí trabajando los voluntarios con los burros, desbrozando e intentando salvar una porción de este preparque que arde y arde y arde y vuelve a arder. Pero bueno, los burros sí, nos están trabajando, por lo menos se está salvando cada año.
Qué bueno, ellos se comen los hierbajos secos, entiendo, ¿no? Viven allí en Doñana, en un lugar cercado, ¿no?
No, no, bueno, realmente yo estoy en una finca que llamo el Batallón de Burros Bomberos. Tienen 20.000 metros donde viven durante todo el año y hacemos cortafuegos en esta zona del preparque llamada Paraje Corvina, que es un bosque de cientos de años con una diversidad muy grande. Y esto es lo que nosotros con los Burros Bomberos, la asociación El Burrito Feliz, pues defiende, ¿eh? Hacemos cortafuegos en toda la zona y se van comiendo todo el pasto seco que es el acelerador de los fuegos.
Bueno, de hecho uno de los burritos se llama UME, como la Unidad Militar de Emergencias.
Pues sí, la Unidad Militar de Emergencia, nuestra querida y prestigiosa unidad, pues nos ha concedido el honor de visitarnos, vienen de vez en cuando sus efectivos aquí y tienen su burrita, la burrita UME, que es una burrita bombera que ya está trabajando muy efectivamente para que las futuras generaciones disfruten de este paraíso plenamente en peligro.
Qué bien, de verdad, qué gran trabajo, Luis Manuel, el tuyo y el de los burritos bomberos. Por cierto, habéis puesto en marcha una campaña de impacto llamada Disfrútala antes de que arda, con la intención de concienciar del riesgo que cada año suponen los incendios, precisamente en este entorno maravilloso como es el entorno de Doñana.
Sí, realmente son muchos los riesgos. Uno de los riesgos es el pasto seco, luego es la climatología y existe otro riesgo que es la desidia política. Bueno, no voy a soltar ninguna alegato, no te preocupes.
No, no, pero
básicamente el problema básico de esta zona es la desidia, ¿no? Lo que tenemos aquí las delegaciones de medio ambiente, digo tenemos en plan global porque van cambiando de signo político, pero nos encontramos en esta zona, que es la más importante medioambiental, según se dice, de toda España, pues tenemos unos protectores que es para echarse a temblar, ¿no? Bueno, si estos son los que guardan el ganado, imagínate el ganado.
Ya.
Tenemos un serio problema de inactividad política respecto a los incendios. No les interesa la prevención, solo les interesa la foto cuando haya ardido algo. Y el incendio se apaga en invierno, ¿eh? El incendio se apaga en invierno quitando todo para evitar que arda en verano. Siempre nos pasa lo mismo, todos los años igual.
No,
de vez en cuando llega un grandido. Pero es que otra vez la misma historia y otra vez. Nuestra campaña que es de impacto es, están aquí hoy disfrutándola mucho, sobre todo niños, nos encanta eso, están disfrutando lo que va a arder. ¿Qué les decimos? Oye, en principio esto va a arder, porque veis que está todo lleno de pasto, haceros fotos, despediros de este bosque, y de esa forma lo que vamos intentando es que a través de las redes sociales, pues la gente se vaya mentalizando que hay que hacer que la gente que cobra por esto, y lo digo así, que cobra, que no están haciendo ningún favor, pues se ponga a trabajar. Naturalmente que los incendios son imprevisibles muchas veces, pero es que hay algunos que son totalmente previsibles. La cantidad de dinero que hay para Doñana para hacer actividades, pero es que realmente por cada bombero hay tres políticos o tres gestores. Hay que invertir, hay que tener tres bomberos y un político. Entonces, es la única forma. Suena esperpéntico, pero estoy hablando muy en serio. Es que Doñana tiene un serio problema de gestión. No, Doñana lleva miles de años funcionando, ¿eh? Y es que en los últimos 30, 40 años nos estamos cargando todo. Menos mal que tenemos el batallón de burros bomberos, que gratuitamente, porque esto lo pagamos todos nosotros en nuestro bolsillo, no tenemos ni una sola ayuda, ni tampoco la vamos a pedir. Lo cierto es que gracias a estos burros bomberos, por lo menos las futuras generaciones van a disfrutar de un trozo de Doñana. Ese, vamos a seguir peleando, por
sí, supuesto. Sí, señor, ese batallón es maravilloso. Tú lo decías bien, entre el pasto seco, el calor y la desidia política, el cóctel es explosivo y lo vemos cada...
Es una tormenta perfecta, como sí. La película. Se juntan los tres factores y tenemos un problema, y los tenemos los tres, ¿eh?
Desde luego.
La desidia política en cabeza, es increíble. Y no os podéis imaginar, los que vivimos aquí, los que trabajamos esto desde hace años, hasta qué límite estamos hablando de personas plenamente incapacitadas para para la responsabilidad que les ponemos en sus manos.
Y sobre
le hemos puesto
todo
un parque nacional. Es que es increíble.
Sí, sí, sí. Digo que el trabajo que les estamos dando a los burritos bomberos, porque claro, si alguien no hace su trabajo, pues otros lo tienen que hacer. Y en este caso están ahí los pobres trabajando, pues echando sus horas al día.
Sí, de hecho le hemos invitado otra vez, ya en delegación hemos puesto un escrito sellado para invitarles a que vengan a hacer la actividad. Yo estoy seguro que estos políticos cuando vengan y ven la situación aquí a pie de obra y se hagan fotos con los niños, le va a salir esa vena emocional, va a decir, bueno, no soy un tío muy hábil, no soy una persona muy válida, pero oye, aunque solo sea por salvar esto, vamos a trabajar. Ese es el secreto de Doñana. Si ponemos a todos los medios económicos personales que tenemos pagando a trabajar, Doñana se salva. Los burros nos van a echar una mano, nos ponen la cara colorada, pero creo que es importante que la gente empiece a darse cuenta que cada vez queda menos zona de Doñana Virgen y que hay que ir a muerte, bueno, a muerte cariñosamente, a pelear, pero siempre dentro del marco del trabajo. No somos combativos a nivel de quemar nada ni de crear agresividad, sino todo lo contrario. Lo que hacemos es trabajar para que esto se siga llevando a cabo y lo pagamos todos nosotros, ¿eh?
Luis Manuel,
lo digo.
Y creo que durante el confinamiento los burritos han seguido trabajando creando cortafuegos.
Efectivamente, han tenido dos trabajos fundamentales: seguir trabajando cada día los voluntarios dentro del confinamiento y con autorización, por supuesto, de las instituciones, que no han puesto pega porque saben la importancia de esto, han seguido viniendo las voluntarias y voluntarios a trabajar. ¿Por qué? Porque además ahora este bosque que se ha preservado está sirviendo de terapia para los médicos, enfermeros y cualquier personal sanitario que está trabajando en el COVID. O sea, vienen aquí de dentro del programa de contra el estrés, a través de para estas instituciones que siguen luchando contra el COVID, vienen aquí a relajarse por las tardes, por las mañanas, con sus familias, y la verdad es que les está viniendo muy bien. Tampoco les cobramos nada.
Bueno, en cualquier caso no has tenido que hacer ningún burro ERTE, ¿no?
No, no hacen falta más burros, la verdad es que sí, la verdad es que ojalá tuviéramos más. Los burros son muy buenos animales, están salvando una parte importante, digo importante por la riqueza que tiene este entorno donde estamos ahora mismo, están salvando esto no arde, esto no va a arder, lo garantizamos, pero sí va a arder lo que está al lado porque ya no llegamos a más. Lo que estamos intentando es decir, oiga, métanse un poquito a trabajar y vamos a intentar cuanto más hectáreas salvemos mejor. Es un trabajo duro, pero además somos optimistas ya porque con la de gente que ha venido y el perfil de las personas que están viniendo, todo esto que es nuestro, que pertenece a todos, tenemos que protegerlo. Antes ha hecho un comentario que me ha gustado, que también es un comentario que siempre acompaña cada incendio. Cuando decimos, bueno, han detenido una persona que es el que ha producido. Si el problema muchas veces ya no es que alguien produzca el fuego, el problema es que se pueda producir un fuego de esa virulencia. Cualquiera comete un fallo, cualquier cerebrado puede, pero lo que tú no puedes es tener un campo de gasolina y la gente pasando por encima, porque en un momento el accidente se va a producir. El hecho no es quién produce el fuego, sino quién ha permitido que el bosque o la zona estén en ese estado de abandono. Ese es el problema, ¿eh?
Pues me alegro mucho de la labor de estos burritos evitando que los incendios se expandan. Es una práctica muy efectiva, Luis Manuel. Y además, permíteme que te diga, es que son tan monos que entiendo que los niños estén encantados allí contigo y con los burritos. Muchísimas gracias por todo y enhorabuena. Saludos a los burritos bomberos. Y buen verano.
Saludos a
Luis
todos
Manuel.
Y seguimos, los burros siguen trabajando por nosotros. Nuestros burritos bomberos, la Asociación del Burrito Feliz. Saludos a todos. Un abrazo.
Adiós. Buenos días.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López LinkedIn.
COPE. Estar informado.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Paleta de cebo ibérica 50% raza ibérica teleite de alacena pieza de 4 kilos y medio. Antes 59 euros. Ahora 39,90. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión Límite 48 horas en El Corte Inglés.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá.
2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.